Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
¿Tú, yo, nosotros, somos parte de una sociedad incluyente y tolerante? ¡Claro que sí! Entérate de noticias, entrevistas con expertos, motivación personal y crecimiento espiritual. Un espacio de inclusión social con visión global. Todos los viernes a las 12 del día.
Hablemos con Consejería Académica. Un espacio creado pensando en ti.
Un cordial saludo, familia unadista. Soy Joan Sebastián Neiza Núñez, consejero académico del SEAD Ibagué. Hablemos de proyecto de vida. La vida está llena de transiciones. Tu primer día en la universidad, tu primer trabajo. Siempre estamos en una constante evolución y movimiento. Sin embargo, mucha gente no tiene un plan, un proyecto de vida. Aceptan trabajo sin pensar, ingresan a un programa universitario de manera impulsiva o inician una relación sin entender las repercusiones. Al hacer esto, están siendo empujadas por la vida. Y cuando se dan cuenta, están en una situación que odian. Están hartos de su trabajo, confundidos en su carrera o atrascados en una relación sin amor, sin ganas. Muchas veces la desilusión nos lleva a tomar las peores decisiones. Pero aún si te encuentras en esta situación, siempre será posible desarrollar un proyecto de vida. Es más, aún las personas que creen estar 100% satisfechas actualmente pueden beneficiarte de esta idea. El proyecto de vida te dará una estructura para entender el qué, cómo, cuándo, con quién y para qué de tu proyecto de vida. Es posible que te juzguen porque puedes sonar un poco desaforado o descabellada las ideas que estés agregando a tu proyecto de vida. Además, la sociedad no ve muy normal el tomar este tipo de decisiones. Pero poco a poco te darás cuenta que el diseño de este proyecto es lo que necesitabas para poder alcanzar tus sueños, para hacerlos una realidad. El primer paso para desarrollar tu proyecto de vida es visualizarte en 10, en 20 y en 30 años. Recuerda que las prioridades dependiendo de la edad no son las mismas. Piensa con quién te quieres ver rodeado, dónde quieres estar, quizás en tu finca, quizás en una isla, con familia o sin ella. Lo importante es que puedas visualizar cómo quieres estar en ese momento. ¿Será que cuando estés a tus 60 o a tus 70 años lo habrás logrado? Es precisamente a lo que te quiero invitar, a que te visualices de esta manera. Al iniciar de nuestro proyecto de vida, posiblemente hayan ido muchas personas: la pareja actual, tu novia, tu esposa, tus amigos, tus padres. Pero debes de tener en cuenta que al transcurrir y al avanzar de tu vida, es posiblemente que ellos se vayan yendo, vayan desapareciendo de este proyecto. Pero no podemos echarnos para atrás. Es lo fundamental. Hay otro aspecto fundamental que quiero resaltar para poder alcanzar nuestro éxito, nuestros sueños. Y es agregar la disciplina. Kenji Horito en algún momento decía que los japoneses decían un adagio muy popular, repetían un adagio muy popular sobre la disciplina, y es que la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Yo estoy plenamente seguro de ello. En la Universidad Nacional Abierta de Distancia queremos hacer parte de tu proyecto de vida, queremos hacer parte de esa construcción. Y sobre todo nos encontramos en total disposición de poder alcanzar esos sueños juntos. Recuerda que las barreras solo están en nuestras mentes. Te invitamos a construir un proyecto de vida junto a nosotros y alcanzar lo que realmente queremos. Un fuerte abrazo y nos encontramos en una próxima oportunidad.
Porque tu salud mental nos interesa. Cápsula de crecimiento personal.
Tan solo una hora extra. Muchos de los personajes que admiras y quisieras imitar iniciaron sus carreras de éxito dedicando tan solo unos minutos al día. Aunque parezca increíble, esa es la verdad. Unos minutos al día trabajados pueden llevarte a la conquista de tu sueño. Tan solo una hora extra fue suficiente para adquirir el hábito que les permitió transformar sus vidas y hacer de ellas una experiencia inigualable. No se necesitan horas enteras al día para convertirte en un personaje extraordinario. Poco a poco, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, estarás más cerca de la conquista de tus sueños. Es el mismo camino que recorrieron todos aquellos que se inmortalizaron gracias a sus acciones. Su talento por sí solo no fue suficiente. Se requirió la disciplina que talló como una piedra preciosa el talento que Dios le regaló. Tú tienes cientos de talentos, descúbrelos. Una hora extra al día será suficiente para que comprendas que sí es posible hacer de lo imposible realidad. Casi todos los personajes que he recorrido en esta saga de audios y de libros emprendieron la ruta del éxito dedicando unos minutos al día, sin desfallecer una y otra vez. Trabajaron por perfeccionar su talento hasta alcanzar sus metas. Vamos, hazlo ahora mismo. Tienes todo lo que los grandes han tenido para triunfar. Cree en ti, da el primer paso y lánzate en el maravilloso viaje que te hará inolvidable. Te hablo a ti, amigo, amiga mía, a ti que estás allí sentado, acostado en tu habitación, trabajando, descansando, en un viaje en cualquier lugar. Sí, a ti. Recuerda que nunca estuviste tan cerca como hoy de transformar tu vida. Jamás olvides que el viaje hacia la conquista de tu sueño debes disfrutarlo con cada paso que das, con cada experiencia, cada día, cada hora, cada momento. La felicidad no se encuentra en el destino. La felicidad es ahora, en cada instante que vives, a pesar de las dificultades que puedas atravesar. Tan solo una hora extra necesitas para hacer de tu vida una extraordinario. Amigos míos, los invito a seguir y a compartir estos videos para que personas como tú, amigos tuyos, personas cercanas, familiares, incluso personas que no conoces, puedan entender que en sus manos y con la ayuda de Dios es posible conquistar sus sueños. Soy Juan Carlos Mojica Jiménez y esto es Recarga Mental.
En Barreras Invisibles, nuestro invitado especial.
Una cordial bienvenida a nuestro programa Barreras Invisibles, aquí en esta importante sección de invitado especial, continuando con nuestro tercer programa, del cual estamos abordando temas claves en el marco de un importante proyecto de investigación, generación de valor agregado y adopción tecnológica para la transformación de los residuos del cultivo de plátano en municipios del departamento de Tolima, el cual fue escogido bajo la convocatoria número 14, convocatoria de la asignación para el CTI del CGR para la conformación de un listado de propuestas de proyectos elegibles de investigación y desarrollo para el avance del conocimiento y la creación. Estaremos conversando con un excelente equipo académico de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y el Medio Ambiente, CADMA, del CEAD Ibagué, CECAD Pitalito, de la zona sur. Los investigadores hacen parte del semillero de investigación CIMAO y CIMAC, del grupo de investigación Injumaciso. Y el tema central que estaremos abordando el día de hoy es conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad. Los compañeros que nos acompañan en nuestra mesa de trabajo son Carlos Guillermo Mesa Mejía, él es ingeniero sanitario y ambiental, especialista en educación superior a distancia y maestrante en educación. Es docente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CEAD Ibagué, zona sur, adscrito al semillero CIMAO del grupo de investigación Injumaciso. Y estará también con nosotros la doctora Nelly María Méndez Pedrosa. Ella es ingeniera forestal, especialista en gerencia estratégica y mercadeo, con maestría en administración de organizaciones y un doctorado en desarrollo sostenible. también es docente en la Universidad Nacional Abierta a Distancia, CECAP Vitalito Zona Sur, adscrita al semillero CIMAC del Grupo de Investigación INJUMACISO. Para comenzar este importante diálogo, estimado ingeniero Carlos, ¿cuál es la importancia de la conservación de la biodiversidad y cómo podemos lograr un equilibrio entre la protección de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible de sus recursos?
Ingeniero Gianfredi, la conservación de la biodiversidad es supremamente importante para salvaguardar la salud, para cuidar nuestros ecosistemas y asegurar efectivamente un futuro sostenible. En el contexto del cultivo del plátano, la gestión inadecuada de los residuos vegetales genera impactos ambientales significativos y limita el potencial de aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. Este proyecto que estamos desarrollando es un proyecto innovador que se desarrolla en los municipios de Casabianca y Herbeo en el departamento del Tolima. Este representa un paso supremamente importante para buscar la conservación y la biodiversidad y el tan anhelado desarrollo sostenible. Al abordar el subaprovechamiento de los residuos de plátano a través de la implementación de tecnologías y la transferencia de conocimiento, se abre una puerta a una gestión ambiental más eficiente, más efectiva y a la generación del valor añadido en el cultivo del plátano. La iniciativa que nosotros buscamos es impulsar el desarrollo de productos biodegradables, sino también buscamos el fomento o fomentar mejor la adopción de prácticas sostenibles entre los productores y las asociaciones de mujeres que están involucradas en la producción del cultivo del plátano y en el aprovechamiento de la calceta y de los residuos del mismo. Cuando nosotros exploramos la fabricación de biocontenedores y otros biomateriales biodegradables, el proyecto en ese sentido busca reducir el uso de plásticos de un solo uso y promueve evidentemente un enfoque más ecológico en la producción y en la comercialización de los plátanos. A través de la evaluación de impacto ambiental y la evaluación de estrategias de productos a partir de residuos de plátano, se espera no solamente reducir la contaminación, sino también promover un cambio en las personas, es decir, crear una conciencia ambiental con las prácticas comerciales que se dan evidentemente en la región. El empoderar a los actores locales, a los productores, no solamente a los productores, sino también a los compradores, que tengan capacidades no solamente tecnológicas, sino también de conocimientos, que se sientan empoderados, que tengan bases para un equilibrio sostenible entre la producción del medio ambiente y el uso eficiente de los recursos, sentando pues evidentemente un ejemplo que inspire a muchas personas, que inspire a futuros proyectos y que obviamente vaya en beneficio de un desarrollo agrícola sostenible en toda la región.
Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos más urgentes que enfrentamos actualmente en términos de conservación de la biodiversidad y cómo podemos abordarlos de manera efectiva, estimado Carlos?
Ingeniero Gianfredi, respecto a su pregunta, aquí es evidente que la conservación de la biodiversidad enfrenta unos desafíos bien, bien especiales, especialmente en el contexto de la producción agrícola, en este caso el cultivo del plátano. La problemática que se genera en torno a la parte ambiental derivada por el subaprovechamiento de los residuos vegetales generados en ese cultivo, conduce pues evidentemente a una contaminación y a una gestión ineficiente o de una manera inadecuada de los recursos naturales. Y en ese orden de ideas, estos desafíos requieren estrategias integrales que combinen la implementación de tecnologías de corte innovador, que tengan transferencia de conocimiento y que podamos entonces nosotros buscar a través de esa tecnología y ese conocimiento o esa transferencia de conocimiento poder desarrollar productos biodegradables. Ese es el enfoque que nosotros le hemos estado llevando a través del proyecto en los municipios de Casabianca y Herbeo y que busca generar un valor agregado a los residuos de la producción del cultivo. El producto o el proyecto se centra en fomentar esa adopción de prácticas sostenibles entre productores y asociaciones y promueve efectivamente las tecnologías para aprovechar unos residuos, en este caso agroindustriales, y fabricar entonces biocontenedores biodegradables para alimentos. la evaluación de impacto ambiental y la promoción de estrategias para la adopción de esos procesos sostenibles son, pues, evidentemente unos aspectos bien importantes del proyecto y que tienen como objetivo mejorar esa gestión ambiental, esas prácticas productivas en la región. El trabajar con comunidades y el empoderar a los actores, pues, va a permitir sentar unas bases importantes en la gestión positiva de la gestión de los residuos agrícolas y obviamente esas prácticas sostenibles y esas prácticas ambientales más responsables con nuestro medio ambiente. Y en ese sentido, pues, estamos beneficiando a 150 personas, mujeres, productoras, campesinas, productoras de plátano, y además, pues, servirá, pues, como lo mencioné anteriormente, como un modelo que inspire a muchas personas en un futuro y poder lograr esa conservación de la biodiversidad que estamos buscando.
Teniendo en cuenta todos estos grandes desafíos relacionados con la conservación de la biodiversidad, ingeniero Carlos, ¿qué estrategias y enfoques se están implementando para promover la participación de las comunidades locales en la conservación de la biodiversidad y cómo se benefician de ello?
En este punto es importante resaltar que evidentemente existen varias estrategias que se están implementando en desarrollo del proyecto, y esto con miras a promover y a fomentar una participación activa de las comunidades. Y en ese orden de ideas, aquí hay un compromiso total de la participación y de la participación de la comunidad, pero sobre todo de los productores, y eso es supremamente importante y muy valioso. Y en ese fortalecimiento de esas comunidades sería como el objetivo principal, como una estrategia clave para empoderar de una manera mucho más efectiva a las comunidades en ese orden en los que ellos reciben una transferencia de conocimientos y la pueden implementar en sus productos o en su producción con tecnologías sostenibles. Cuando nosotros involucramos a la Asociación de Mujeres Productoras de Plátano en los municipios de Casabianca y Herbeo, pues evidentemente lo que buscamos es que se aborde la problemática ambiental a través del empoderamiento y el aprovechamiento más eficiente de los recursos naturales con esa transferencia de conocimientos. Y entonces, en ese orden de ideas, se crea un valor agregado a esos residuos que nosotros buscamos, los residuos del cultivo del plátano, y en ese entendido estamos beneficiando 150 personas, mujeres, productoras, empoderadas, que están evidentemente trabajando en esa proyección de la reducción de plásticos de un solo uso, generando, pues, evidentemente un impacto muy positivo en la gestión ambiental, en la economía local, ¿sí? Y esa implementación que nosotros buscamos a mediano plazo a través de esos biomateriales biodegradables reflejan evidentemente un compromiso que tiene la comunidad, un compromiso con la sostenibilidad a largo plazo. Entonces, esta promoción de la adopción, en este caso de prácticas sostenibles, pues va a permitir desarrollar capacidades tecnológicas. Y entonces se fomenta un cambio positivo, se trabaja en la mentalidad de las personas, en cambios que generen prácticas con los productores locales. Ese es un enfoque supremamente importante para que las comunidades se involucren directamente con esos desafíos ambientales que se buscan en desarrollo de sus comunidades, con su cultura, con su desarrollo social y con su economía, que sean independientes y que tengan ese empoderamiento comunitario y que esas estrategias sean pilares para generar esos impactos que nosotros queremos y que sea en beneficio de la conservación de la biodiversidad y obviamente del desarrollo local de la región.
Doctora Nelly, qué bueno tenerlo nuevamente en este espacio radial, y más en un tema que sé de primera mano que desde el Grupo de Investigación Yumacizu siempre se han preocupado y desarrollado por realizar grandes investigaciones como este. Por lo anterior, doctora Nelly, ¿cuál es el papel de la educación y la sensibilización en la promoción de la conservación de la biodiversidad y cómo podemos involucrar a las nuevas generaciones en esta causa?
Para nosotros siempre será grato participar en estos espacios que permiten mostrar las investigaciones y demás acciones que realizamos desde la academia en pro de la conservación y protección de los recursos naturales, como es el caso del aprovechamiento sostenible de los residuos de la cosecha de plátano y cómo la educación superior y la sensibilización pueden jugar un papel crucial en este proceso. Desde la oferta de los programas que tiene la UNAD, programas pertinentes y que aportan al desarrollo sostenible del país, lo que se quiere es transformar sociedades, transformarlas desde la promoción de la conservación de la biodiversidad. Y es que las universidades debemos fomentar la investigación en prácticas sostenibles, desarrollar tecnologías limpias y, lo más importante, educar a las futuras generaciones sobre la importancia de preservar nuestro entorno. Pero, ¿y cómo involucramos a los jóvenes en esta causa? Pues yo creo que la respuesta está en la sensibilización. Necesitamos crear conciencia sobre los impactos de nuestras acciones en el medio ambiente y mostrar cómo el aprovechamiento sostenible de los residuos que generamos a diario en nuestro quehacer puede ser beneficiosos tanto para la economía como para la biodiversidad.
Por último, doctora Nelly, ¿qué ejemplos exitosos de conservación y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad podemos destacar a nivel local o global? ¿Y cuáles son las lecciones que podemos aprender de ellos?
A nivel regional tenemos el ejemplo del proyecto que estamos realizando con docentes del grupo de investigación Inyumaciso en el departamento del Tolima, con el apoyo de la gobernación, el Sistema General de Regalías, en los municipios de Herbeo y Casablanca. Proyecto que quiere es generar un valor agregado y adopción tecnológica para la transformación de los residuos de cultivo de plátano. Es un proyecto con equidad de género que apoya a las mujeres productoras de este cultivo, el cultivo del plátano, en el manejo y aprovechamiento de los residuos generados de este cultivo. También sensibiliza a los niños en la conservación de los recursos naturales, además de aportar a la economía de la región. Este proyecto nos demuestra que es posible, con innovación, compromiso y educación, encontrar soluciones sostenibles que beneficien tanto a la sociedad como al medio ambiente. Y pues, como manera de conclusión, podemos decir que la educación superior y la sensibilización son fundamentales para promover la conservación de la biodiversidad y el aprovechamiento sostenible de los residuos. Es nuestro deber como sociedad involucrar a las nuevas generaciones en esta causa. ¿Para qué? Para mostrarles que es posible vivir de una manera sostenible.
Agradecemos a los investigadores ingeniero Carlos Guillermo Mesa y doctora Nelly María Méndez por haber aceptado esta invitación y compartir con nosotros estas investigaciones que tienen un impacto por ahora a nivel del departamento del Tolima y que estamos seguros que uno de los grandes resultados será convertirse en un modelo a seguir en varias regiones del país, donde se podrá dar cabida a otros productos propios de la región y aplicar o mejorar el modelo que está desarrollando en este importante equipo interdisciplinario de nuestra zona sur. Como anotación final, recuerden, Radio Escuchas, que la conservación y protección del medio ambiente, el cual es fundamental para garantizar un equilibrio sostenible en nuestro planeta, este compromiso no solo preserva la biodiversidad, sino también asegura un futuro saludable para las generaciones venideras. También en relación con el sostén de la vida, dado que el medio ambiente proporciona los recursos necesarios para la vida, como el aire limpio, el agua potable y los alimentos. Asimismo, la conservación garantiza la disponibilidad continua de estos elementos esenciales para la supervivencia humana y la biodiversidad y la preservación del estilo de vida. La sociedad actual depende de los recursos naturales para su funcionamiento. La conservación del medio ambiente es crucial para mantener nuestro estilo de vida y asegurar que las futuras generaciones también disfruten de esos beneficios. Mi nombre es John Freddy Montes Mora, docente de la Escuela de Ciencias de la Educación, UNAD Ibagué, Zona Sur, y los invitamos a seguir conectados aquí en nuestro programa Barreras Invisibles en Radio UNAD Virtual.
Inmersión Digital, el programa que te sumerge en el fascinante mundo de la ingeniería multimedia y la tecnología en producción de audio. Exploraremos las últimas tendencias, conoceremos a expertos y te mantendremos al tanto de las innovaciones que están transformando el futuro de la multimedia y el audio. Escúchanos todos los jueves a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Inmersión Digital.
Leyes y Ciudadanía, la sección que te mantiene informado sobre tus deberes y derechos como ciudadano. Aquí, en Barreras Invisibles.
Cordial saludo, apreciados oyentes del programa Barreras Invisibles. Hoy en nuestra sección de Leyes y Ciudadanía hablaremos sobre la conciliación como método alternativo de solución de conflictos. Mi nombre es Camilo Alejandro Ferro Bedoya, docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas del SEAD Ibagué, Zona Sur. La conciliación como método alternativo de solución de conflictos se encuentra regulada en la Ley 2220 del 2022, Estatuto de la Conciliación. Lo primero que debemos tener presente es su definición y esta la encontramos en el artículo 3 de la Ley 2220. Dice, la conciliación es un mecanismo de resolución de conflictos a través del cual dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado denominado conciliador, quien además de proponer fórmulas de arreglo da fe a la decisión del acuerdo, lo cual es obligatorio y definitiva para las partes que concilian. La conciliación es una figura cuyos propósitos son facilitar el acceso a la justicia, generar condiciones aptas para el diálogo y la convivencia pacífica y servir como instrumento para la construcción de paz y tejido social. De manera que la audiencia de conciliación es un espacio en el que se les indica a las partes que la misma es para dialogar, en donde el conciliador debe proponer diferentes fórmulas en pro de solucionar el inconveniente de las partes. Es importante que las personas tengan presente que en la conciliación no se está juzgando a nadie. Al contrario, es la posibilidad de solucionar el conflicto, que debe ser acorde o acordado más bien por ambas partes, debe ser libre. Y en ese sentido, el conciliador debe generar las posibilidades para que las partes logren llegar a un acuerdo que los beneficie. Y lo más importante, que con ese acuerdo se dé solución a la problemática, es decir, que finiquite la misma. La conciliación tiene como ventajas la celeridad, es decir, es un trámite rápido, ágil, que no se iguala en absolutamente nada a los tiempos que pueden demorar un proceso judicial. Es también confidencial y sobre todo es económico, pues en los centros de conciliación de las facultades de Derecho el servicio es gratuito para las personas de escasos recursos. Es un trámite en donde prima la imparcialidad y la neutralidad, ya que el conciliador se enviste de administrador de justicia y por lo tanto deberá garantizar que su actuar y su conducta estén enmarcadas en la honestidad, en la lealtad, neutralidad e imparcialidad, antes, durante y hasta que se alcance una decisión final al conflicto o controversia. Existen dos clases de conciliación. Una es la judicial, que se da al interior del proceso judicial, y también tenemos la extrajudicial, denominada también en derecho, que se presenta en los centros de conciliación autorizados para conciliar por la norma. También se tiene la conciliación en equidad y esta se presenta en los centros de conciliación en equidad. Otra de las bondades de la conciliación es que se puede realizar en forma presencial, mixta o virtual. Es decir, que una de las partes esté presente en el trámite conciliatorio allí y que la otra se esté conectando virtualmente. O en su defecto, las dos estén conectadas virtualmente. En conclusión, lo que se busca con la conciliación es descongestionar los despachos judiciales y que por medio de un ágil y rápido trámite las partes en conflicto logren llegar a solucionar su inconveniente y poder continuar sus vidas de la mejor manera. Gracias por su atención y los invitamos a seguir conectados aquí en Barreras Invisibles por Radio UNAD Virtual. Muchísimas gracias.
Píldora ecológica y ambiental en Barreras Invisibles.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes del programa Barreras Invisibles. Mi nombre es María Alejandra Rodríguez Oviedo, docente perteneciente a la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente. Hoy en nuestra sección de píldoras ambientales hablaremos sobre el turismo sostenible en zona de complejos de páramos. Recordemos que los páramos son considerados ecosistemas estratégicos, en especial por su papel en la regulación del ciclo hidrológico que sustenta el suministro de recurso hídrico para consumo humano y desarrollo de actividades económicas de más del 70% de la población colombiana. Estos territorios se caracterizan además por su alta riqueza biótica y sociocultural. Estas circunstancias y su vulnerabilidad ante el cambio climático han suscitado en distintos ámbitos un especial interés por su conservación y manejo sostenible, interés que proviene desde tiempo atrás, siendo un tema de relevancia constitucional y uno de los principios de la Ley 99 de 1993. Colombia tiene el 50% de los páramos del mundo, alcanzando una superficie aproximada de 3 millones de hectáreas distribuidas en 37 complejos, un poco más del 2.5% de la extensión continental del país. El turismo sostenible en zonas de complejos de páramos es una actividad que busca generar beneficios no solo económicos, sino también sociales y ambientales, de manera equilibrada y sin comprometer la capacidad de carga de los ecosistemas. El turismo sostenible puede ofrecer diferentes beneficios. Beneficios económicos, generar ingresos para comunidades locales, impulsar el desarrollo económico de las regiones, creación de empleo, beneficios sociales como la promoción de la educación ambiental y el conocimiento de los páramos, un fortalecimiento a la identidad cultural de las comunidades locales y beneficios ambientales importantes como la contribución a la conservación de los páramos y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales. Para garantizar que el turismo sostenible en zona de complejos de páramos es necesario tener en cuenta diferentes pasos. Primero, la planificación. Es importante contar con un plan de manejo turístico que establezca los lineamientos para el desarrollo de tal actividad. La educación ambiental. Es necesario sensibilizar a los visitantes sobre la importancia de los páramos y el impacto que puede causar su actividad. Tercero, el uso responsable de los recursos. Es importante implementar prácticas que minimicen el impacto ambiental de la actividad turística. Algunos ejemplos de turismo sostenible en Colombia incluyen las visitas guiadas, que son visitas organizadas por empresas turísticas locales y permiten a los visitantes conocer los páramos de una manera responsable. El senderismo, que es una actividad popular en los páramos que permite a los visitantes disfrutar de la naturaleza y el paisaje. El camping es una forma de turismo sostenible que permite a los visitantes experimentar la vida al aire libre en los páramos. El turismo sostenible en zona de complejos de páramos es una oportunidad para generar beneficios económicos, sociales y ambientales. Al implementar prácticas responsables, se puede contribuir a la conservación de estos ecosistemas únicos. Espero que esta píldora ambiental genere conciencia y responsabilidad social y ambiental. Hasta una próxima.
Quédate con RV, Radio UNAD Virtual.